Este es el podcast de Mil Palabras, episodio 125. Felicidad organizacional o la felicidad en el trabajo. Bienvenidos.
Este es el podcast de Mil Palabras. Un espacio con ideas, historias y conceptos de comunicación efectiva para ser más exitoso en tu empresa, en tu mundo digital, en tu emprendimiento y en tu vida. Con ustedes, Santiago Ríos.
Hey, ¿qué tal? Bienvenido a una nueva entrega de nuestro podcast donde compartimos ideas, experiencias, historias, conceptos e invitados sobre comunicación efectiva. Comunicación efectiva en los negocios digitales, en el marketing digital. Comunicación efectiva con nosotros mismos. Comunicación efectiva con equipos de trabajo y comunicación efectiva a nivel organizacional. En el episodio anterior hablamos de felicidad como parte de la serie que hemos llamado Lecciones de Vida Aprendidas a las Bravas. Coincidencialmente, la invitada que tenemos en esta entrega nos va a ampliar el concepto de felicidad llevándola al trabajo. Me refiero al concepto de felicidad organizacional. Nuestra invitada tiene la primera agencia en América Latina dedicada a este tema. Ya les cuento de quién se trata. Antes de desarrollar nuestro tema, les quiero contar que ya está disponible, pero por tiempo limitado, nuestro programa de formación, el podcast corporativo. Si trabajas en comunicaciones o en talento humano o en el área de marketing, o si quieres desarrollar un podcast, o si quieres empezar a entregar tus servicios como freelance para producir podcasts para otras compañías, te invito a que te inscribas en mi programa, el podcast corporativo. Allí te comparto toda mi experiencia, te detallo el paso a paso correcto para crear podcasts dirigidos a la comunicación de las empresas, a la comunicación con colaboradores, a la comunicación que mejora la reputación de la compañía, podcasts que ayudan a reforzar la cultura de tu organización. Te cuento cómo grabar, cómo producir, qué decir, cómo decirlo, qué tipo de formatos existen, cómo escribir un guión, cómo improvisar correctamente, cómo entrevistar. Absolutamente todo en mi programa, el podcast corporativo. Atención que el precio que estoy ofreciendo es un precio de lanzamiento. Cuando vuelva a ofrecer este programa va a costar mucho más. Y como te decía, el programa está abierto por pocos días. Así que apúrate porque el tiempo es limitado y los cupos son limitados. Si estás interesado, puedes consultar las notas de este show donde te dejo el link para que veas toda la información y te inscribas rápidamente al programa. Muy bien, hablamos entonces de felicidad organizacional. Para desarrollar este tema tenemos como invitada a Nancy Martínez. Nancy es empresaria, conferencista, consultora, coach, facilitadora y fundadora de la empresa Live 13.5. Es la primera consultoría en América Latina sobre felicidad organizacional. Nancy también es fundadora del ranking de empresas heroínas, el primer ranking a nivel LATAM que reconoce y empodera a las empresas que apuestan todo por sus colaboradores para mantener el bienestar y felicidad de los mismos. El principal objetivo de Nancy y de su empresa es impactar positivamente a las personas, equipos y organizaciones a partir de la generación de ambientes de trabajo felices, positivos y productivos. Ambientes que traen beneficios económicos y una alta rentabilidad a la organización. La empresa de Nancy tiene sede en México y ha impactado positivamente a empresas como Coca-Cola, FEMSA, Natura, Danone, Starbucks, Nissan, MetLife y Mitsubishi Motors. Nancy tiene una licenciatura en Relaciones Comerciales, una maestría en Recursos Humanos de TecMilenio, una maestría en Gamificación de IEBS España. Tiene una certificación en felicidad organizacional del Instituto de la Felicidad, una certificación en coaching y en liderazgo situacional con Kent Blanchard en Estados Unidos y además una certificación en Design Thinking del CEDIM. Ha aparecido en medios como Entrepreneur, Universo Capital Humano, La Jornada, Forbes, El Economista y Expansión. Nancy es además conferencista y ha recibido múltiples reconocimientos en México. Así que sin más preámbulos, hablemos de felicidad organizacional con Nancy Martínez. Que ruede el cassette. Ya estamos con Nancy Martínez, nuestra invitada, para hablar de felicidad organizacional. Nancy, ¿cómo estás?
Muy bien, Santiago. Muchas gracias por la invitación. Yo feliz de hablar de felicidad, por cierto.
Bueno, me encontré algo interesante en tu hoja de vida y empiezo porque es una curiosidad. Dice, el libro favorito de Nancy es Delivering Happiness y tiene dos bandas o dos artistas que le gusta mucho. Uno es Coldplay y la vocalista Amy Winehouse. Pero aquí hay como una gran contradicción. A ver, el libro entregando felicidad. Una banda como Coldplay, que es de lo más animado y enrumbado en concierto, delicioso, es pura felicidad. Ajá. Pero tenemos a una Amy Winehouse con todo este tema de depresión y todo lo que vivió ella. ¿Por qué estos gustos tan particulares en tu tema?
Claro, pero es un ejemplo.
Cuenta, Nancy.
Ya sé, pero fíjate que el caso de Amy Winehouse es súper interesante porque al final la depresión no, o sea, muchas veces buscamos el éxito, buscamos los logros, ser famosos, tener un montón de cosas, pero en realidad ahí no se basa la felicidad y terminan en situaciones muy complejas y le ha pasado a varios artistas, que creo que eso nos debe servir de ejemplo para entender que hay otros caminos para encontrar la felicidad, ¿no?
Por ejemplo, para conectarlo con lo de los artistas, porque uno ve muchos casos de gente que es, como decimos en Colombia, muy talentosa, pero también muy rayada. Y de un momento a otro empiezan a encontrar problemas y vemos desenlaces fatales en los artistas. ¿Qué pasa por la mente de estas personas para que no sean felices cuando aparentemente lo tienen todo?
Claro, mira, yo creo que sería muy difícil decirles qué pasa por la mente de cada persona, porque cada persona ve la vida y su felicidad de una manera distinta. Pero yo creo que algo que es interesante es, en primer lugar, a veces no tienen un propósito de vida, ¿sabes? O sea, están haciendo lo que hacen, muchas veces porque la sociedad se los pidió, porque aprovecharon sus talentos y ahí fue donde en realidad lograron incursionar y tener éxito, pero en realidad eso que hacen no los hace felices. O personas que pueden tener muchísima fama, pero están solas, no tienen a alguien en su entorno. Y justamente ayer hablaba con unos amigos y decíamos, qué difícil es ser famoso, ¿no? Porque ya no puedes tener tu propia vida, ya no puedes ser tú. Si quieres de repente salir a la calle y estar un momento tú solo contigo mismo, pues ya no puedes. O sea, ya no tienes privacidad, ya no tienes esos momentos en donde puedes disfrutar simplemente con estar con la persona que amas, ¿sabes? Entonces creo que este tipo de situaciones, de repente generan que las personas se vayan a las drogas, ¿no? Como de repente estar desolados en su casa, que terminen suicidándose. Entonces creo que tenemos que encontrar un propósito de vida, tenemos que hacer cosas que nos hagan felices, tenemos que rodearnos de personas que nos sumen y nos hagan crecer y no sentir esa soledad, sino sentir ese acompañamiento y esa contención emocional en momentos difíciles. Tenemos que tener objetivos que nos ayuden a desafiarnos y a ser felices todavía, cosas, sueños. Las personas ya no sueñan, ya de repente caen en la rutina, ¿no? Celebrar los logros. Hay un montón de hábitos que ayudan a que seas feliz. Y creo que ese tipo de cosas le pasaron a algunos artistas o les pasa, ¿no? Yo creo que cada situación es independiente.
Claro. Bueno, antes de meternos con el tema central de este episodio, que es la felicidad dentro de las organizaciones, empecemos por lo básico, Nancy. ¿Cuál es tu definición de felicidad?
Me encanta que me preguntaste cuál es tu definición, porque eso es una pregunta muy importante. Cada persona tiene su propia definición. Mira, yo tengo una definición que me encanta compartirla y es muy propia, que tu felicidad es el resultado de incorporar hábitos positivos a tu vida. ¿Sabes? Hábitos positivos como los que te acabo de decir, como tener personas positivas en tu entorno, como de repente tener ese entrenamiento mental para enfocarte y ser un poco optimista sin rayar en esas cosas locas que ya no se creen del optimismo, ponerte retos súper desafiantes que te saquen de tu rutina. Entonces hay muchísimos hábitos como ser agradecido, como meditar, que si tú incorporas todos esos hábitos a tu vida te hace sentir pleno, te hace sentir tranquilo, hace sentir que tienes paz en tu vida a pesar de que hay muchas adversidades de repente. Lo que pasa es que las personas que logran desarrollar todos estos hábitos terminan teniendo más recursos psicológicos para enfrentar momentos difíciles. Por ejemplo, como el de la pandemia, ¿no? De repente me dicen, ¿cómo hablar de felicidad en la pandemia? Situación crítica, ¿quién va a estar feliz? No, tal vez no vas a estar alegre porque estás pasando alguna situación compleja. Pero si tú eres feliz, en realidad tienes esos recursos para enfrentar la adversidad y ser más resiliente. Y déjame ponerte un ejemplo de a qué me refiero. Y te lo voy a poner con el ejemplo de mi abuelo, ¿no? Yo soy una persona muy, muy feliz. Perdí a mi abuelo en un momento muy, muy doloroso. Yo era o sigo siendo una persona feliz, pero en ese momento estaba muy triste. Y se vale, ¿no? Cuando estás feliz, puedes tener todas las emociones habidas y por haber. Solamente una persona feliz las gestiona de una manera diferente y mucho más rápida. No sé si me expliqué, Santiago.
Claro que sí, ¿no? Por supuesto, hay derecho a sentir tristeza y a tener otra serie de sentimientos diferentes a la felicidad. Un poco por la línea de lo que planteaba la película Intensamente, ¿no? Que no todo es feliz, feliz, soy feliz, 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 porque eso no es posible.
Así es. Y no es normal. O sea, sería algo raro.
No, claro, de acuerdo. Nancy, ¿es la felicidad un viaje o es un destino? ¿Es un medio o es un objetivo?
Ay, me encantan tus preguntas. Mira, el tema, y aquí yo te puedo contestar de manera directa, la felicidad no se busca, ni se encuentra, ni tienes que perseguirla. La felicidad se vive en cada momento, como ahorita yo estoy disfrutando este momento de estar contigo, estoy presente, tengo atención plena, y eso es empezar a disfrutar tu felicidad en cualquier momento, ¿no? Entonces, hay personas que están a la expectativa, esperando a que en el futuro me caso, en el futuro me gradúo, en el futuro encuentro el mejor trabajo, y entonces dejan de vivir su felicidad en el presente, creyendo que la van a encontrar en el futuro. Pero cuando llega ese momento, ¿qué sucede? Que ya tienes otro plan, y entonces te pasas la vida queriendo alcanzar cosas y dejas de ser feliz. O te pasas la vida arrepentido porque tuviste un pasado desastroso y le echas la culpa a tu pasado, dejando de vivir tu presente, cuando en realidad tú eres responsable de corregir. Me dijo alguien un día, ¿sabes qué, Nan? Cuando eres chiquito, sí, no eres responsable de tu felicidad. Pero cuando ya eres mayor, ya no dependes de tus papás, ya ahora sí ya es tu responsabilidad ser feliz. Y dije, bueno, tiene sentido, porque cuando somos chiquitos aprendemos, inclusive la felicidad está demostrado, que el 50% es genética, ¿no? O sea, entonces imagínate, depende de cómo viviste de chiquito, tus procesos, de tus creencias, la positividad de tu familia, o sea, muchas circunstancias, y eso se lleva cuando eres grande. La buena noticia es que se puede trabajar.
Ahora metámonos con el tema de felicidad organizacional. ¿Qué es la felicidad organizacional? Y aquí se me viene a la mente el concepto de bienestar laboral. ¿No es lo mismo o se parecen o se complementan? Cuéntanos, Nancy.
Buenísimo. Mira, lo primero es, ya comprendimos a nivel general qué es la felicidad personal. Hay otro concepto antes de llegar a felicidad organizacional que se llama felicidad en el trabajo. ¿Qué significa eso? La felicidad en el trabajo es la percepción que tienen los colaboradores respecto a su felicidad dentro del trabajo. Es su percepción. Y cuando te hablo de felicidad organizacional, son esos recursos, esos procesos, esas metodologías, esos proyectos que la organización o la empresa ponen a disposición del colaborador para que él decida ser feliz. Entonces, con esto te explico a nivel general que felicidad en el trabajo es lo que piensan los colaboradores. Felicidad organizacional es todo esfuerzo que hace una organización para que sus colaboradores sean felices. Y muy buena pregunta en el tema de bienestar respecto a felicidad. Para mí, para Nancy, son dos conceptos diferentes. Para muchos especialistas es lo mismo. Pero hay un doctor que se llama Mario Alonso Puig, que cuando yo lo escuché en su definición de felicidad, dije, claro, es que yo pienso exactamente igual, y él lo que te dice es que bienestar tiene que ver con todo aquello que colma los sentidos de un colaborador o de una persona. Y te voy a poner un ejemplo en términos de iniciativas. Por ejemplo, tú le dices a un colaborador, oye, ya te puse un comedor para que puedas comer sano y estar saludable. Eso colma los sentidos del colaborador. Colma el sentido del gusto. O de repente le dices, oye, a lo mejor te voy a dar un carro, ¿no? Para que puedas trasladarte. Entonces, eso colma, pues, el sentido de la vista o el sentido del tacto, porque ves tu carro y está súper bonito. Y entonces, todo eso tiene que ver con bienestar. con que el colaborador está bien, pero sí está conectado con el tema de felicidad, porque el bienestar es parte de que el colaborador esté feliz también. Entonces, una estrategia en una organización tiene que ver con bienestar y felicidad para que sea mucho más sólida. Ahora, ¿qué es la felicidad? Es todo aquello que colma el corazón de tu colaborador, sus emociones, sus sentimientos, sus pensamientos, su seguridad psicosocial. Entonces, si tú logras observar, ambas están conectadas, pero sí son diferentes. Entonces, algo que nos dimos cuenta en la pandemia, y aquí es donde entra esta diferenciación, es que muchas organizaciones estaban muy enfocadas en tema del bienestar del colaborador, pero no en generar realmente recursos psicológicos en los colaboradores. Por eso fue que las organizaciones, llega la pandemia, la gente no sabía qué hacer, cayó en depresión, la gente estaba angustiada, estaba viendo incertidumbre y no sabía cómo gestionar esas emociones. Entonces, no servía de nada el comedor, no sirvió de nada el carrito de las uñas, no sirvió de nada los autos y todas las prestaciones. Por eso es que ahora es una tendencia que todas las organizaciones van a tener que adaptar sus esquemas de compensación y de beneficios, porque lo que funcionaba en el pasado ya no va a funcionar ahora. Se van a tener que enfocar en un poco más en estos recursos psicosociales y en la felicidad de los colaboradores. Entonces, creo que hacia allá va mi respuesta, mi querido Santiago.
De alguna manera también estás respondiendo lo que quería preguntarte, y es ¿quién motiva esa felicidad organizacional? ¿Si el colaborador o la empresa? Entiendo más por lo que acabas de decir que la empresa, o también el colaborador interviene para construir esa felicidad organizacional.
Son ambos. Ambos son responsables de construir la felicidad dentro de la organización, porque la organización podría tener las mejores iniciativas, y te voy a dar un ejemplo, y reclutaste personas que no están conectadas con tus valores. Entonces, por más que no están conectadas con los valores y por más iniciativas que hagas, las personas tal vez no van a ser felices. Entonces, tienes que cuidar inclusive quién entra a la organización. Tienes que cuidar quién sale de la organización y que quien sale salga bien porque va a hablar de tu marca. Entonces, imagínate una organización que pone todo a disposición de los colaboradores y los colaboradores no aprovechan esas iniciativas. Hay dos elementos clave, ¿no? Que algo está pasando en la organización y que tal vez las iniciativas no tienen que ver con lo que los colaboradores necesitan o esperan para sentirse felices dentro de la organización. Y yo te agregaría un tercer elemento, que son los líderes de la organización, que también forman una parte muy clave para que los colaboradores se sientan felices. Dicen que 8 de cada 10 colaboradores que se quieren ir de una organización es principalmente por el jefe. Entonces, hay muchos elementos que se incorporan en una estrategia de bienestar y de felicidad, pero los líderes son clave para que también los colaboradores se sientan felices. Entonces, la organización los tiene que darle los elementos necesarios para ser un líder positivo y que les ayude como pieza clave a la organización para que ésta pueda implementar todas sus estrategias y que se sientan felices los colaboradores.
Bueno, aunque es un rompecabezas que es bastante amplio, un espectro muy grande de estrategias, de procesos, me gustaría que, bueno, aparte del tema de los líderes, que es fundamental, como bien lo mencionas, ¿cuáles son esos procesos intencionales o esas actividades intencionales que se llevan a cabo en una organización para lograr esa felicidad organizacional?
Claro, mira, yo empezaría diciéndote que una de las estrategias más importantes para construir una estrategia de bienestar y felicidad o una iniciativa importante es algo que se conoce como gestión participativa y a mí me encanta. ¿Qué significa eso? Escuchar primero a los colaboradores, qué sienten, qué piensan, qué están viviendo, cómo lo están viviendo, cómo visualizan los valores de la organización, su propuesta de valor. Creo que eso es una de las cosas importantes. El segundo punto importante es que las organizaciones tienen que generar esa propuesta de valor. ¿Qué significa? ¿Por qué yo tengo que trabajar en esa empresa? O sea, ¿por qué yo no me tengo que ir a la competencia? ¿Por qué yo tengo que estar aquí con esta organización viviendo y sintiéndome feliz? ¿Qué me ofrece? ¿Sabes? Esa propuesta de valor. Y no tiene que ser qué me ofrece solo en términos de que me des, sino qué puedo vivir, qué puedo aprender, cómo me puedo desarrollar dentro de esta organización y crecer no solo como profesional, sino también crecer como persona. Y tercer punto, las organizaciones tienen que crear un ambiente positivo, empezando por ahí, ¿no? ¿Cómo creas un ambiente positivo? Pues tienes que empezar a incorporar temas como la confianza, la autonomía, el reconocimiento, el feedback, el tema de desarrollar a tus líderes, incorporar elementos que te ayuden a conectar con el propósito de la organización, Por ejemplo, definir objetivos súper claros que permitan a los colaboradores tener claridad de lo que se espera de ellos, tener un programa o un proceso de comunicación dentro de la organización que realmente sea efectiva, que creo que aquí es donde más carecen las organizaciones, incorporar embajadores de cambio, tener un programa de valores muy fuerte que conecte a las personas y sepan cómo espera la organización que se comporten dentro de la organización, qué queremos que se viva. Y bueno, así podría seguir mi lista, incorporar la gratitud, por ejemplo, como una estrategia, programas de meditación que ayuden a las personas a que tengan más recursos psicológicos, no solamente enfocar los programas de desarrollo a la parte técnica para que hagan bien su trabajo, o a la parte soft, inclusive, para que hagan bien su trabajo, sino tenemos que construir o desarrollar dentro de la organización mejores seres humanos. Y entonces, si tú tienes mejores seres humanos, personas que estén bien consigo mismas, personas que se amen, personas que se sientan empoderadas como personas y como profesionales, entonces vas a tener mejores colaboradores. Y por eso hay programas. Yo siempre les digo que esos programas los tienes que enfocar en 5 esferas. La esfera física, la esfera emocional, la esfera espiritual, la esfera financiera y emocional. Entonces, cuando tú enfocas todo el desarrollo de una persona para que esté en equilibrio a 360 grados, esto ayuda a que las personas se sientan felices. Inclusive, otro de los elementos clave es que desarrolles equipos de alto desempeño, equipos con altos niveles de confianza. Porque cuando desarrollas eso en los equipos se vuelven más autodirigidos y sobre todo están más integrados, tienen un proceso de contención emocional mucho más padre. Por ejemplo, dicen los estudios de Harvard que una persona que se siente feliz en su trabajo inclusive genera lazos emocionales con sus compañeros de trabajo y no se quiere ir antes. Piensan los amigos que construyó dentro de la organización. Entonces se genera ese vínculo y eso también ayuda a que las personas se sientan en confianza, que puedan decir cómo se sienten de manera real, que puedan equivocarse, por ejemplo, y sentir que no son juzgados. Entonces no sé si me estoy yendo largo, pero creo que todos estos elementos depende de cada organización, pero son súper importantes y relevantes para construir ambientes felices y positivos.
Definitivamente, Nancy. Hace un par de meses tuvimos una entrevista aquí en este podcast hablando de salario emocional. No sé si es familiar para ti ese concepto.
Así es.
Y creo que hay algunos aspectos comunes en este concepto de felicidad organizacional, ¿no?
Sí, yo lo que creo es que cuando hablas de salario emocional, si tú lo alineas a una estrategia de felicidad y bienestar, es mucho más poderoso. ¿Y qué te quiero decir con eso? Lo que pasa es que cuando tú generas una estrategia de bienestar y felicidad, comprendes cómo funciona la felicidad de las personas. Y entonces es mucho más fácil hacer iniciativas alineadas generando un salario emocional súper poderoso para que las personas se sientan felices.
Nancy, quería preguntarte, ¿con quién trabajas en una organización? Cuando tú haces una consultoría o intervienes en una empresa para fomentar este ambiente, esta felicidad organizacional, ¿tú trabajas con quién? ¿Con talento humano o con equipos de comunicaciones?
Normalmente o con el director general o con los directivos de recursos humanos, uh-huh, son con quien llegamos para poder incorporar todas estas iniciativas a la organización.
Bueno, ahora voy a hacer unas preguntas relacionadas con algunos títulos de unas charlas que has entregado y obviamente pues no nos vas a contestar con toda la conferencia, pero para entender esto, atención, esto lo tomé de la reseña de Nancy, esto no me lo inventé yo, dice Nancy, ¿cómo ser injodiblemente feliz en el trabajo? Esa palabra injodiblemente no es castiza, no la usamos en Colombia, pero cuéntanos cómo respondes a esta pregunta.
Ay, me encanta. Mira, el concepto de injodiblemente feliz significa que seas tan capaz de gestionarte a ti mismo, de amarte tanto, de tener todos los recursos necesarios para poder gestionar la adversidad, que no le vas a permitir a nadie, ni a un trabajo, ni a una persona, ni a tu familia, a nadie de tu entorno, afectar tu emocionalidad y tu forma de vivir tu felicidad. Entonces, por eso es injodible, porque nadie puede llegar a decirte que no puedes ser feliz, tú puedes gestionar tu felicidad. Entonces, eso mismo pasa en el trabajo. ¿Qué significa injodiblemente feliz en el trabajo? Ha habido personas que me dicen, Nan, es que te juro, o sea, todo mi entorno es malísimo. Yo tengo buenas ganas, buena actitud, pero no soy feliz en el trabajo. Entonces, siempre les respondo que tienen dos posibilidades. Una, de verdad, si están seguros y no son felices en ese trabajo, tomar la decisión y cambiar a algo que sí los haga felices. O dos, pueden ellos empezar a gestionar el cambio dentro de la organización y ellos sí sentirse felices, empezando a marcar la diferencia, siendo un ejemplo a seguir, impactando positivamente en la gente, pero tienes que aprender a gestionar tus emociones, a gestionar tus pensamientos, a gestionar las personas que te rodean, a ponerte de verdad desafíos dentro de la organización. Por ejemplo, si tienes un mal líder, y te voy a poner este ejemplo que me encanta, es que mi líder me trata mal, mi líder no me reconoce, mi líder nunca me pela o no me hace caso. Y yo lo que les digo es, ¿y cuándo tú lo reconociste? ¿Cuándo le diste feedback? ¿Cuándo de verdad le hiciste un comentario positivo? ¿Cuándo le diste unas palabras bonitas de agradecimiento? ¿Sabes? Entonces, a veces nosotros esperamos que los demás cambien, pero yo tengo una frase favorita que es, si tú cambias, todo cambia. Y entonces, cuando una persona cambia dentro del trabajo, cambia su actitud, se enfoca en ser feliz y en de verdad impactar positivamente en la gente, las personas empiezan a sentirse mucho más plenas dentro del trabajo y empiezan a impactar significativamente en las otras personas, generando un cambio también muy poderoso. Y tengo ahí varios ejemplos. Y sí quiero contarte uno. Uh-huh. Hubo un caso, y esto es un caso verídico.
Cuenta.
De una señora que llevaba años trabajando en el mismo lugar con el mismo jefe, pero a la vez llevaba un dolor en la espalda. Entonces la señora permanecía dopada todo el tiempo, dopada porque le daban muchísimas pastillas para controlar el dolor. Entonces va con este doctor y este doctor revisa todos sus estudios y le dice, ya tienes todos los estudios que te tenías que hacer, ya tienes todo el resultado que yo necesitaba para analizar y pues no tiene nada que ver con todos estos estudios que te has hecho. Dice, se me hace que este tema es emocional, y le dice, ¿cómo estás en tu vida? Entonces, en esas preguntas que le empieza a hacer a la señora, resulta que le cuenta que la pasaba mal en el trabajo, pero que ella no se podía ir por sus hijos y por todos los gastos que ella tenía, y que odiaba a su jefe, porque su jefe la trataba mal. El tema es que este doctor, que trabajaba mucho con el tema de las emociones, le dice, bueno, ¿te puedo pedir un favor que puedas hacer durante las siguientes 6 semanas? Y le dice la señora, sí, claro, pues resulta que ya he estado tantos años con este dolor que no puedo hacerlo 6 semanas. Bueno, pues entonces yo quiero que empiece usted a tratar bien a su jefe. ¿Cómo cree si mi jefe me trata mal? Sí, tú trata bien a tu jefe. Esa es tu tarea de las siguientes 6 semanas. ¿Lo puedes hacer? Sí. Entonces llegan los días y de repente llegaba y le hacía el piropo al jefe. Oiga, jefe, qué bien le fue en esa junta. Le invitaba a un café. Y entonces el jefe y los compañeros sacados de onda no entendían qué estaba pasando. Pero lo interesante de todo es que cuando ella cambió, todo su entorno cambió y su jefe empezó a ser diferente con ella. ¿Pero qué crees que pasó con el dolor que ella tenía en la espalda? Desapareció. Entonces, si tú cambias, todo cambia y tú eres responsable de tu entorno y eres responsable de tu felicidad. O la pasas bien o la pasas mal, no es culpa de nadie, es tu responsabilidad.
¡Qué maravilla eso! Sí, que la gente esté empoderada, que haga autogestión, que a pesar de condiciones adversas en un entorno, tenga la posibilidad y la capacidad de decidir, porque uno no puede tampoco decirle a una empresa, denme cosas para yo ser feliz.
Exacto.
Es también que cada uno aporte y sea feliz desde su interior. Súper interesante.
Sí, y creo que te quisiera aportar algo importantísimo aquí.
Adelante.
Y es que las organizaciones sí son responsables de conocer a su gente. Y aquí te quiero decir algo, si tú conoces a tu gente o te preocupas por conocer a tu gente, vas a poder corregir muchas cosas que traen las personas de sus creencias, de su pasado, de sus problemas personales. Y rápidamente te quiero contar otro ejemplo. Teníamos un director ejecutivo que tenía un subdirector, que este subdirector lloraba cada vez que este director le gritaba y lo trataba mal. Entonces nos habla el director para decirnos, oye, ¿qué pueden hacer? Porque este señor llora cada vez que yo hablo con él. Entonces, fue muy chistoso porque el coaching en realidad era para el director, no tanto para el subdirector, pero nos metimos con el subdirector y resulta que este subdirector perdió a su mamá a la edad de los 7 años y entonces vivió desde chiquito con gritos y golpes de su papá. Entonces, cuando llega un director de este nivel que lo trata mal y le grita, ¿qué sucede? Lo conecta con su pasado y entonces la persona no puede ser plena, no puede ser feliz porque no sabe gestionar eso. Entonces, cuando logramos arreglar el tema, el director se dio cuenta que tenía que modificar su estilo de liderazgo, pero también el subdirector lo que logró hacer es aprender a gestionar mejor su pasado, aprender a perdonar, aprender a romper sus creencias y entonces pudieron trabajar juntos y pudieron mejorar su colaboración y se sintieron mejor. No sé si me explico, Santiago.
Claro que sí. Y esto nos ayuda a conectar la siguiente pregunta, también el nombre de una de tus charlas, es ¿cómo ser un líder pro con un equipo feliz?
A mí me encanta encanta enseñarle a los líderes que en realidad son facilitadores, que están al servicio de su gente. Y eso, cuando las personas entienden eso, se convierten en unos líderes positivos, en alguien que no es un jefe, que viene a ordenar y que viene a pedir y que no es capaz de tener esos hábitos positivos que tiene un líder, como reconocer, como dar feedback, como aceptar el error, como acompañar a las personas. Yo siempre digo que un líder es como esa persona que va en el campo con un machete, cortando la maleza, y siempre va al frente y va cortando, y va cortando, va cortando, y las personas que vienen atrás de él pueden tener un camino mucho más ágil y más fácil. Para mí ese es un líder positivo, ¿sabes? Un líder pro, que en realidad está al servicio de su gente y está para abrir o para facilitar el camino y que la gente pueda llegar a los resultados positivos. Y que todo esto es cuidando con amor, con empatía, la autoestima de sus colaboradores.
También una de tus charlas dices que la felicidad es una herramienta para incrementar las ventas. ¿Cómo es esto, Nancy?
Sí. Fíjate que es interesante porque una persona que se dedica a ventas es una persona que necesita ser más resiliente, una persona que se va a enfrentar al rechazo de manera mucho más frecuente que otras personas. Entonces, cuando tú eres una persona que tiene claro sus objetivos, que tiene claro cómo gestionar sus emociones, que sabe entrenar su mente para el éxito y no para el fracaso, que sabe aprender del error, entonces te empiezas a entrenar en ser feliz. ¿Y qué crees? Transmites esa felicidad a tus clientes. Y entonces tus clientes ya no les vas a querer vender. Los clientes te van a empezar a comprar. Digo, evidentemente hay muchas cosas en las que un vendedor se tiene que preparar. Pero cuando una persona que se dedica a comercializar tiene todas estas herramientas, es capaz de llegar a resultados mucho más positivos porque no se va a dar por vencido. Mira, y te voy a poner un ejemplo. Un hábito de alguien que no tuvo un buen día en ventas. Dices, ay, pues hoy no tuve un buen día en ventas, pues entonces mañana no salgo a vender. Alguien que es feliz dice, hoy no tuve un buen día, pero creo que mañana va a ser un mejor día. Y entonces cambias, aprendes, identificas nuevas formas de trabajar. Me encantaría extenderme, pero creo que tienes recursos distintos para poder alcanzar tus objetivos. Y no solo comerciales, sino de tu vida.
No, y algo muy importante en lo que mencionas es sobre todo manejar el no. Que el no significa nada para la persona que lo está recibiendo. Simplemente es un no que abre el camino para un sí futuro, ¿no?
Exactamente.
Bueno, Nancy, ha sido muy interesante esta charla. No sé si quieras agregar algún concepto o algo que quieras compartir con nosotros.
Sí, Santiago. Fíjate que llevamos casi vamos para 8 años trabajando en este tema de felicidad organizacional. Y justamente el año pasado lanzamos un ranking que busca reconocer a todas las organizaciones que cuidan del bienestar y de la felicidad de sus colaboradores. El año pasado lanzamos la primera edición, hicimos la premiación justamente en mayo de este año. Tuvimos alrededor de 94 finalistas, de los cuales solo se rankearon 57 empresas, porque es un ranking que los está desafiando, tiene muchos beneficios desde un diagnóstico, salen con un plan de trabajo, tienen sesiones de feedback las empresas, aparte de rankearse y de tener un premio y aparecer en los mejores medios de comunicación. Entonces me encantaría invitar a las empresas a que logren tener esa medición, para que logren desafiarse y que también se preocupen por el bienestar y la felicidad de sus colaboradores. Creo que ese es un propósito mayor que tenemos en Grupo Leaf y queremos seguir permeando y tener este tipo de charlas, ¿no? Para poder impactar positivamente en esas empresas. El proyecto se llama Empresas Heroínas.
Y finalmente, Nancy, ¿dónde pueden encontrar tu empresa en internet, en redes sociales y a ti, Nancy Martínez? ¿Cómo se pueden conectar contigo?
Claro que sí. En mi caso, en todos lados estoy como @nanconferencista, Nan, las tres primeras letras de Nancy, y también en LinkedIn estoy como Nancy Martínez Navarro. Lo que es Live 13.5 lo encuentran así en @live, como vivir en inglés, 13.5. Trabajamos todo el tema de felicidad organizacional y el tema de ranking lo encuentran en empresasheroinas.com o empresasheroinas en todas las redes.
Nancy, muchas gracias por este rato, por compartir tu conocimiento y esas bonitas experiencias.
No, al contrario, Santiago, gracias a ti por esta entrevista y por atendernos tan bien y tan rápido.
Antes de despedirme, te recuerdo que ya está disponible el programa de formación, el podcast corporativo. Allí comparto mi experiencia de más de 1,000 episodios de podcast producidos para algunas de las empresas más grandes de América Latina. Si te inscribes en este programa y lo aplicas, vas a estar en capacidad de producir podcasts que aumenten el compromiso, la conexión de tu empresa, de tu organización con los colaboradores. Te vas a convertir en un comunicador eficaz, capaz de inspirar a tu audiencia a comprometerse con la estrategia, con la cultura de tu organización. Sabrás todo el proceso claro para crear un podcast, para comunicarte de manera más efectiva con todos tus públicos de interés. El podcast corporativo ya está disponible, pero solo por tiempo limitado y con un precio de lanzamiento. Así que si estás interesado, te invito a que des clic en el enlace que dejo en las notas de este show con toda la información. Pero apúrate, porque ya te dije, el tiempo de esta oferta es por pocos días. Gracias por escuchar el podcast de Mil Palabras. Si nos encontraste de manera aleatoria en Apple, Spotify, Deezer, Google Podcast o Spreaker, te invito a que te suscribas y no te pierdas ningún capítulo. Cada semana al menos un episodio sobre comunicación efectiva desde varios frentes. En la publicación de contenidos, Andrés Iván Díaz. En la producción y montaje, Luis Carlos Serna. Yo soy Santiago Ríos. Los espero muy pronto en otra entrega de El Podcast de Mil Palabras. Hasta entonces.
Hasta este momento, el podcast de Mil Palabras. Un espacio con ideas, historias y conceptos de comunicación efectiva para ser más exitoso en tu empresa, en tu mundo digital, en tu emprendimiento y en tu vida.